estar informado.
9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Bienvenidos, si se incorporan ahora a nuestra audiencia, y muchas gracias por ello. Y también gracias, se llevan con nosotros desde las 8:30. Es el momento de repasar lo que ha sucedido en París esta noche, madrugada. Fernando de Aro, muy buenos días.
Buenos días, César. El Ministerio Francés de Interior acaba de pedir a los habitantes de París que no salgan de sus casas tras esa cadena de atentados que sacudió la capital francesa ayer. Según está informando Le Figaro, el número de víctimas mortales es de 126. Hay más de 200 heridos, de los que 83 están graves. Algunas fuentes, sin embargo, elevan el número de fallecidos a 140. El ataque más sangriento se producía sobre la sala de conciertos Bataclan, donde, según algunas estimaciones, han muerto más de 180 personas. Hace unos minutos hablábamos con Marta, una española que está alojada en un hotel que se encuentra a pocos metros de la sala de conciertos. Esto es lo que veía desde la ventana de su hotel.
Si me asomo a la ventana ahora, no hay nada, ni gente en la calle, ni casi luces en las ventanas. Lo que sí que ha habido es ambulancia, pues desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana sin parar. Ambulancias y bomberos sin parar.
Repetimos el número de víctimas, 126 víctimas mortales según Le Figaro, 100 en la sala Bataclan. Hay algunas fuentes que elevan el número de fallecidos hasta 140. Hay 200 heridos, 83 de ellos están graves. Hollande en este momento preside un Consejo Extraordinario de Defensa. Se ha decretado el estado de emergencia y el cierre de fronteras. El presidente francés ha tomado las medidas antiterroristas más excepcionales jamás conocidas en el país en medio siglo. Mariano Rajoy comparece a las 10 en la Moncloa para hacer una declaración institucional con motivo de estos atentados. La cúpula antiterrorista se reúne para evaluar la situación. César, esta es la última hora.
Muchas gracias, Fernando. Cualquier cosa, seguimos atentas a ella. Y nos vamos a París a hablar con una oyente de este programa, Estefanía Santacreo. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cómo habéis pasado la noche? ¿Tu casa está cerca de alguno de los lugares, me contabas esta madrugada, de alguno de los lugares en que se han producido los atentados, no?
Exacto, estamos a 10 minutos de la Rue de Charonne, que es una de las calles que ha sido visadas, las terrazas, y hemos pasado la noche mal, pendientes del televisor y recluidos en casa y de los amigos y familiares que están en París.
¿Teníais algunas primas que habían salido y que la policía las bloqueó, ¿no? En algún lugar, en el restaurante donde estaban.
Así es. De hecho, en la Rue de Charonne siempre una prima, bueno, la policía cerró todos los locales nocturnos, bares, terrazas, y todas las personas que estaban en estos locales quedaron recluidas hasta las 3 de la mañana. Mi prima salió a las 3 de la mañana del local y un primo también que tiene un bar, él también recluidos, pero bueno, con
están
la
bien.
Suerte de estar protegidos.
¿Cómo ha sido la noche, trajín de vehículos policiales, de ambulancias, de sirenas?
Mucho trajín. Aquí estamos en los edificios parisinos tienen un patio bastante grande y estamos protegidos por este patio. O sea que hemos oído policía y bomberos, etcétera. A las 9 de la noche se oían coches por la plaza de la Concorde. Y bueno, pero mucho trajín, sí, y todos los que podíamos encerrados en casa.
¿Qué recomendaciones han hecho, las han dado las autoridades?
No salir, todos los museos, teatros, todas las salas susceptibles de ser visadas han sido cerradas y todos los eventos deportivos también suspendidos en toda la región Île-de-France, que es la región o el departamento al que pertenece París.
Pues Estefanía Santacreu, ¿alguna cosa más que quieras transmitir a los oyentes de Agropopular? Por cierto,
un
entre
abrazo,
los que tú te encuentras.
Un abrazo a todos y que creo que París sobrevivirá a esta masacre, como ya lo hicimos en enero, y que que, bueno, que hay que seguir adelante viviendo aquí con fuerza.
Eso estamos haciendo nosotros, prestando atención a lo que ha sucedido en París, pero continuando con el desarrollo normal del programa, hoy un tanto hipotecado por esto que ha sucedido en París, desde donde, por cierto, tenemos previsto hacer el programa a principios de diciembre con motivo de la Cumbre Mundial del Clima. Aprovecharemos para saludarnos, Estefanía.
Gracias, César. Un abrazo y gracias por la atención.
Muy buenos días. Gracias a ti. María José Oliva dice: mi más sentido pésame a todos los franceses. Todos juntos podremos vencer esto, desde Antequera, en Málaga. Francisco Romero dice: hay que volver al control de frontera. Siempre es importante saber quién entra y quién sale. Son algunos de los mensajes que estamos recibiendo a través de Twitter. Y también estoy buscando uno de José Félix Curieses, que nos dice: hoy todos con Francia, eso sí, trabajando, y nos manda una foto de hecha desde su tractor, pasando, creo que son las vertederas, si no lo veo mal. Seguimos.
Ese incendio que te mueve, se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dice que solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve, no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese incendio dice que nadie puede escapar. Presiento que me aguarda ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Arde París, arde París, y en tu piel se para el tiempo. Arde París, arde París, arde París, arde París, y en tu piel se para el tiempo. Arde París.
Nueve y siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a repasar los 31 titulares más importantes de esta semana.
Así que pasen 30 años.
El Observatorio de la Cadena Alimentaria ha dado su visto bueno al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria.
La ministra de Agricultura presentó en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo la experiencia española en la implementación de la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena.
Varias comunidades han adoptado ya sus proyectos de presupuestos para 2016. En Castilla y León y Murcia se observa un descenso significativo de más del 20% en los fondos destinados a la agricultura.
Los gobiernos de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y Baleares se han quejado ante el Ministerio de Agricultura de problemas con la aplicación informática que gestiona la PAC, que están provocando retrasos en el pago de los anticipos de las ayudas.
La Junta de Andalucía ha comenzado a abonar un anticipo del pago verde y de la ayuda acoplada al vacuno de leche. Esta semana también se ha empezado a pagar el anticipo del pago básico en Castilla-La Mancha.
La Conferencia Sectorial de Agricultura ha acordado el reparto entre las comunidades autónomas de los 72,5 millones de euros para reestructuración y reconversión del viñedo del ejercicio 2016.
El IPC de los alimentos subió un 0,6% en octubre. Las frutas frescas fueron el producto que más influyó en este aumento.
García Tejerina es la número 3 de la lista del PP al Congreso por Madrid de cara a las próximas elecciones generales, solo por detrás de Rajoy y Sáez de Santa María. Cristóbal Montoro ocupa el número 4.
El almendro se ha convertido en Andalucía en una buena alternativa para sustituir o diversificar otros cultivos que en este momento son menos rentables, según se destacó en una jornada organizada por Asaja Sevilla.
El sector de las bebidas refrescantes cerrará este año con un crecimiento próximo al 3% gracias a una primavera adelantada, un verano caluroso y el incremento del turismo, según las previsiones de Anfabra.
Agroseguro no hace caso a las peticiones de las Asajas de Andalucía sobre el seguro del olivar.
En la comarca valenciana de Utiel-Requena, la Guardia Civil ha detenido a 52 personas por su presunta implicación en la sustracción de 24.000 kilos de almendras, cuyo valor en el mercado ascendería a 60.000 euros. Detenciones también por robos en Toledo y en Badajoz.
La Comisión Europea ha anunciado que podría poner en marcha el régimen de almacenamiento privado de carne de porcino a finales de año.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estima que es improbable que el glifosato represente un peligro cancerígeno para el hombre.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas en una sesión en la que volverán a hablar de la simplificación de la PAC.
Investigación por fraude en Italia contra varias marcas de aceite de oliva sospechosas de haber vendido como virgen extra un aceite de calidad inferior.
La FAO presentó el martes el Año Internacional de las Legumbres, que se desarrollará a lo largo de 2016 con el objetivo de concienciar sobre su importancia nutricional.
La ayuda directa por kilo de leche que se concederá a los productores con los fondos procedentes de Bruselas será de poco más de un céntimo de euro, según el proyecto de Real Decreto que ha preparado el Ministerio de Agricultura.
Movilizaciones de los productores de conejos convocadas por las organizaciones COAG y UPA. Ayer hubo protestas en Aragón y para el día 24 se ha convocado una concentración en Santiago de Compostela.
La Alianza UPA-COAG de Castilla y León ha denunciado nuevos ataques de lobos en Ávila, en concreto en los términos municipales de Navalacruz y Hoyos del Espino.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir. A principios de esta semana se encontraba al 56,7% de su capacidad total.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que España se compromete con el Fondo Verde para el Clima, principal instrumento financiero de lucha contra el cambio climático de la ONU.
En 2030 puede haber 100 millones más de pobres en el mundo si no se frena el cambio climático, según recoge un informe publicado por el Banco Mundial.
En el mercado nacional de cereales han bajado los precios del trigo duro.
Bajadas en las cotizaciones de los cereales en los mercados internacionales.
Importantes descensos en los precios del aceite de oliva en el mercado español.
El porcino blanco volvió a bajar en Lérida, el lechón subió.
Estabilidad en los mercados de ovino y vacuno de carne, también repiten los precios del pollo.
Subidas en las cotizaciones del conejo. En el mercado de los huevos han predominado las repeticiones, aunque se anotaron subidas en algunas clasificaciones.
Estos días van a continuar las altas presiones sobre la península, con tiempo estable y apenas algunas gotas de lluvia en las costas cantábricas.
Desde el pasado jueves y esta mañana domingo se está celebrando en Madrid una nueva edición de Biocultura, la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable. Han sido los 31 titulares. Así que pasen. Unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
En España hay más de 5 millones de personas con diabetes tipo 2. El sedentarismo es una de las causas que podemos combatir entre todos. Desde Janssen te invitamos a unirte a nuestro reto. Ayúdanos a sumar 14 millones de pasos antes del 14 de noviembre. Cuando camines, recoge tus pasos y súmalos a los nuestros en la web cambialaconversación.es. Una iniciativa de Janssen en apoyo del Día Mundial de la Diabetes.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Para hoy.
Para hoy se esperan cielos poco nubosos en todas las regiones. Solamente aparecerán algunas nubes bajas en las costas del Mediterráneo, en las zonas andaluzas, pero nada más. Las temperaturas serán suaves en todas las regiones e incluso cálidas en el sur.
Pasamos al domingo 15.
El tiempo seguirá muy similar al de hoy y en general habrá pocas nubes. No obstante, en la zona del centro y el sureste peninsular se registrarán algunas nubes altas, pero no dejarán lluvias. Las temperaturas también seguirán sin cambios.
El lunes 16.
El lunes aparecerán algunas nubes bajas en las costas de Alicante y Murcia, que se extenderán después por las costas de Almería y Granada. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios y seguirán templadas y suaves con valores altos por el sur.
Martes 17, Lucía.
Empezarán a soplar vientos del oeste en Galicia con un aumento de las nubes en la costa cantábrica y en la zona de León. Caerán algunos chaparrones débiles en las rías gallegas. Las temperaturas continuarán sin grandes variaciones con valores suaves y templados, aunque algo más frescas en Galicia.
Miércoles 18.
Para el miércoles las nubes seguirán siendo frecuentes en Galicia y en la costa cantábrica. Solo se esperan algunas gotas en las rías gallegas. El jueves el tiempo seguirá estable, anticiclónico, con ambiente soleado. Y el jueves 20... El viernes 20 entrará por Galicia un frente nuboso con chaparrones en todas las comarcas del norte. Al atardecer, las lluvias se extenderán por toda la costa cantábrica. Las temperaturas refrescarán en el tercio norte y serán suaves en el resto.
Baleares.
Tiempo soleado, temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas entre 11 y 13 grados.
Canarias.
Poco nuboso, máximas de 21 a 25 grados y mínimas de 17 a 19.
Ceuta.
Lluvias débiles durante hoy y mañana domingo, temperaturas máximas de 18 a 20 grados y mínimas entre 17 y 18.
Melilla, Alejandro.
Poco nuboso, las temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas de 15 a 17 grados.
Tiene que llover, eso sí, que lo haga mansamente. Aunque nunca llueve a gusto de todos, es necesario que llueva en gran parte de España, pero para otras labores pues resultará perjudicial. Lo dicho, nunca llueve a gusto de todos. La reserva hidráulica ha vuelto a subir.
Al principio de esta semana se encontraba al 56,7% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 0,8% respecto a los niveles de la semana anterior.
¿Y el gobierno valenciano acuerda personarse?
Como parte afectada en el recurso contencioso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la Audiencia Nacional sobre el trasvase Tajo Segura.
Finalizamos así este bloque de información.
Tú que te levantas cada día cuando el resto aún duerme. Tú que trabajas la tierra con respeto y entrega. Que exiges a los demás lo que te exiges a ti. Que eres pura pasión. Llevas en la sangre el gen de los tractores Kubota. Kubota. El orgullo del campo.
9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué nos dicen a través de Facebook, Mamen?
Andrés García dice, impresionante y emocionante comienzo del programa, recemos por todas las víctimas del terrorismo. Maricruz Martínez añade, un día difícil, pero como siempre, estando a la altura, felicidades por vuestro programa. Water Silos añade, bravo don César, eso es la capacidad de redacción de los grandes profesionales. María Graciela comenta, estas cosas te rompen la rutina mental, qué terrible. Clara López apunta, excelente idea, empezar el programa delante de la Embajada de Francia, nuestra oración por todas las víctimas. Dorotea Díaz señala, el más profundo dolor y apoyo hacia las familias de los masacrados en París, rechazo absoluto al terrorismo. Y por último, Rubén González dice, César, desde Barros, Cantabria, mi más sentido pésame para toda Francia, los pelos de punta con la canción que habéis puesto.
Flavio Hugo Remagi, uno de nuestros oyentes en Argentina, nos dice a través de Twitter en este lado del Atlántico, también estamos conmocionados y Ángel Boyano infestas, el fanatismo no tiene explicación, presiento un antes y un después, a partir de hoy, fuerza Francia. Vamos a hablar ahora de presupuestos, de almendras y de otras cosas. Aunque las políticas de pactos en las comunidades autónomas están dificultando este año la presentación de presupuestos para 2016, son bastantes las que ya han presentado sus proyectos y se están tramitando en las cámaras legislativas.
Entre ellas están Castilla y León y Murcia, que registran un descenso significativo de más del 20% en los fondos destinados a las consejerías o departamentos de Agricultura.
Tendremos que analizar con detalle esta cuestión porque resulta muy poco comprensible que se pueda bajar de un año a otro el presupuesto en más de un 20%.
Bajan también, aunque en menor medida, las partidas asignadas a agricultura en Cantabria. Por el contrario, sube el gasto en la Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja y se mantiene más o menos estable respecto al presupuesto de 2015 en el País Vasco, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
El almendro se ha convertido en Andalucía en una buena alternativa para sustituir o diversificar otros cultivos que en este momento son menos rentables. Así se puso de manifiesto en la jornada del sector frutícola organizada por Asaja Sevilla, donde también se reveló que uno de cada 4 kilos de almendra de España se han producido en la región.
En los últimos 5 años, la producción media en Andalucía se ha situado en 9.600 toneladas de almendra grano. En las jornadas también se dijo que el cultivo es más rentable porque el precio ha subido bastante, impulsado por un consumo mundial muy superior a la oferta.
En vino, la Conferencia Sectorial de Agricultura ha acordado esta semana el reparto entre las comunidades autónomas de los fondos para reestructuración y reconversión del viñedo del ejercicio 2016.
Se trata de una partida de 72,5 millones de euros, de los que 34,5 millones serán para Castilla-La Mancha. Le sigue de lejos Extremadura con 8 millones y la Comunidad Valenciana y La Rioja con 4 millones de euros cada una.
Elecciones. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, es la número 3 de la lista del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, por detrás del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el siguiente de la lista.
¿Qué ibas a decir?
No, nada. Me he reído por tu cara, nada más. Pues Montoro ocupa el puesto número 4. Tejerina ha agradecido a Rajoy su confianza y que quiera contar con ella en la defensa de los españoles y de España. Asimismo, la ministra de Agricultura ha señalado que se trata de una manera de seguir asumiendo compromisos con el país y con los intereses de todos los ciudadanos españoles para que entre todos se consiga seguir aupando a España.
9:20 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en Agropopular a pie de micrófono. Vamos con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y nos vamos hasta tierras de Córdoba, hasta el Valle de los Pedroches. Saludo a don Leoncio Medina. Don Leoncio, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Ganadero bueno. De vacuno de leche de la cooperativa COVAC. Está usted en Pozo Blanco, ¿no?
Sí, en Villanueva del Duque.
En Villanueva del Duque. Bueno, ¿qué tiempo tienen hoy por allí?
Bueno, pues como todos los días. Fresco por la mañana y mucho sol. Ya hace falta que llueva algo.
Es usted ganadero, como decíamos, de vacuno de leche y participa en el proyecto COVAC 45. ¿Qué es este proyecto?
Bueno, este proyecto es un grupo de ganaderos que, conjunto a los técnicos de COVAC, hemos formado para ser más eficaces en el ganadero, para poder producir más a menos costes, ¿no? Estamos haciendo y nos vamos en el tema de alimentación, en instalaciones, en sanidad. Y todo ello nos juntamos y los ponemos en conjunto, nos juntamos cada mes en una explotación y vamos viendo qué podemos mejorar.
¿Y cuántos ganaderos participan?
Bueno, ahora hemos partido con 15 ganaderos, pero este proyecto, las consecuencias, lo que sacamos de mejora, lo vamos a llevar al resto de los ganaderos de COVAC.
Ahí el objetivo es conseguir una producción de 45 litros por día y vaca.
Bueno, siempre se dice que para conseguir buenas metas hay que ponerse una meta alta, ¿no? Y fue una manera de llamarlo COVAC 45 y digo, bueno, así somos capaces de llevar. Pero el objetivo es producir lo más eficaz posible. Hay ganaderos a lo mejor que con una producción un poquito más baja, pero también por su forma de instalaciones o por su forma de explotación en general, pueden ser rentables, ¿no? Pero bueno, que ese, digamos, que sería nuestro objetivo, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevan con el proyecto ya convertido en realidad?
Bueno, pues llevamos un año, y más o menos un año.
¿Y el balance hasta ahora?
Bueno, pues bien, porque hay explotaciones que por a lo mejor cosas insignificantes se llevan a cabo esas cosas que parece que faltaban y se le ve casi inmediatamente las mejoras.
En lo que respecta a la situación actual del sector lácteo, ¿cómo la están viviendo los ganaderos de vacuno de leche de COVAC?
Bueno, nosotros, como sabe don César, nosotros COVAC somos ganaderos que industrializamos nuestra leche. Y además la comercializamos a través de nuestra marca y también con marca Hacendado. Tanto ganadero, industria y distribución, creemos en la cadena sostenible, que yo creo que es lo principal para que seamos capaces de subsistir en nuestro sector. Es decir, tenemos que saber cuánto cuesta producir un litro de leche, cuánto cuesta industrializarlo y cuánto cuesta distribuirlo, siendo siempre lo máximo eficaces posible. El ganadero tiene que ser muy eficaz, la industria tiene que ser muy eficaz y la distribución también. Y para ello hay que conseguir un producto con la máxima eficacia y que llegue al consumidor con la máxima calidad y a un precio justo.
Pues muchas gracias, don Leoncio. ¿Ha terminado ya de ordeñar o le falta todavía algo?
Todavía falta algo.
Muchas gracias por habernos atendido. Nada. Muy buenos días.
Gracias.
Y éxito.
Gracias. Venga, muchas gracias.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria ha respaldado la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas Mercantiles que se firmará próximamente con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes.
Entre los que votaron a favor se encuentran la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, Cooperativas Agroalimentarias, las organizaciones agrarias ASAJA, COAGIUPA y las comunidades autónomas. Se han abstenido los distribuidores ACES y ANGED y el Consejo de Consumidores. Este código establece los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales y las prácticas mercantiles. Supone el compromiso de los operadores que voluntariamente se adhieran a que sus relaciones vayan más allá de lo ya regulado en la ley. También contempla la resolución de conflictos y discrepancias mediante sistemas de mediación o arbitraje.
A este código se ha referido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo en Bruselas, donde ha dado a conocer la experiencia española en la implementación de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Pasamos a los precios.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,6% el pasado mes de octubre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los productos que más influyeron en el aumento fueron las frutas frescas, que registraron una subida de casi el 4%. También subieron los precios de los aceites y grasas, las legumbres y hortalizas frescas y las patatas y sus preparados. Por el contrario, bajaron ligeramente la carne de ave, la leche y los huevos.
Precios en origen y precios en destino, ¿dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
Pera Conferencia.
1,25€.
80 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
Seguimos con la manzana Royal Gala, 1,39€.
50 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La uva de mesa, 4,70€.
65 céntimos de euro, precio en origen en que facilita la Consejería de Valencia. Un último producto.
Terminamos hoy con una hortaliza, el pimiento verde italiano, que cuesta 1,50€ en Carrefour.
40 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero? ¿Ese es un intermediario en el negocio fruquero? Ese es un intermediario en el negocio fruquero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales en los mercados internacionales, en Chicago y en París, importantes bajadas esta semana, tanto en trigo como en maíz. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los puertos a su llegada aquí a España? Pues también bajadas generalizadas de estos productos. En la lonja de León, repetición de precios. Trigo pienso 175 euros, la cebada 172 y el medio de secadero 180. Como decía, repetición de precios. En Salamanca, subida de 1 euro la cebada, 179 euros. En la lonja del Ebro, subidas de 2 euros de la cebada, que no va a maltería, y también subida de 2 euros del trigo pienso forrajero. Y el trigo duro pues ha bajado 10 euros por tonelada. El maíz ha repetido. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
Esta semana se ha celebrado la primera sesión de la mesa de cítricos de la lonja de Córdoba de esta campaña. Entre las naranjas comenzaron a cotizar las variedades Navelina y Salustiana entre 13 y 19 céntimos de euro. Y en mandarina la clementina Kemmelunes de primera categoría cotizó a 25 céntimos de euro por kilo sobre árbol. El limón se mantiene sin cambios. El fino todo limón entre 45 y 55 céntimos de euro. Y el limón, un corte entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, ya lo hemos dicho al comenzar el programa, importantes descensos de precios esta semana. Pasamos a los frutos secos. La lonja nacional de almendra de Merca, Murcia, anota esta semana nuevos descensos generalizados en todas las variedades de almendra, quedando las cotizaciones entre 8,19 y 8,62 euros por kilo en cáscara sobre almacén. Las avellanas volvieron a repetir en la lonja de Reus. El vino.
En la lonja de Extremadura las cotizaciones repitieron en tinto, y en blanco solo hay que destacar una ligera bajada en blanco de fermentación tradicional, que ahora ha cotizado entre 2 y 2,20 euros hectogrado.
Arroz, repetición en la lonja de Valencia, y fruta, repetición generalizada de precios en la lonja del Ebro.
Así es, donde las cotizaciones de las manzanas oscilan entre 45 céntimos de la Golden Smoothie y 70 céntimos de oro por kilo de la verde doncella de categoría extra. Y las peras se sitúan entre 71,25 céntimos de oro por kilo en posición almacén. En Alicante, la granada Mollars se mantiene entre 57 y 62 céntimos de oro por kilo.
Estamos en Agropopular, son en estos momentos las 9 y media, una hora menos en las Islas Canarias, un consejo y luego publicidad local.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia. Creciendo juntos.
Continuamos en Agropopular, pendientes de lo que ha sucedido en el campo y también de lo que ha sucedido en París. Tiempo para la publicidad local.